Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 217. Los aviones de octubre.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales,
Rodrigo Ochoa,
Rulo Estrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de aviones. Como ustedes saben, esos episodios en donde la gente nos dice: chinguen a su madre, no prepararon absolutamente nada, lo cual no es cierto. Estos episodios son profundamente preparados, pero para la gente que no sabe el formato de nuestros episodios de aviones, porque como dice mi querido Pedro, todo episodio es el primer episodio de alguien. Pues nuestros episodios de aviones, damas y caballeros, es precisamente en donde no preparamos nada y vamos a hablar cada quien de lo que quiera. Así es, damas y caballeros, cada quien va a tocar el tema que quiera.
Yay.
Así es.
Así que puedo agarrar lo que quiera.
Lo que quieras, mi querido Pedro. Puedes agarrar lo que quieras. Y de hecho, vamos a empezar con un tema que a lo mejor te guste, mi querido Pedro, porque yo sé que te gustan las salchichas, cabrón.
Ah, sí. Aunque dan cáncer, ya se descubrió que dan cáncer.
¿Te gustan las chuequitas o las derechitas? ¿Las chiquitas o las grandotas, güey? ¿Con palillo o sin palillo, güey? ¿Cómo te gustan tus salchichas, Pedro?
Bien cocidas.
Bueno, pues resulta que salió esta película que se llama Sausage Party, la fiesta de las salchichas, que pues fue una cosa extraña para mí, al menos a nivel personal, porque pues primero yo vi la publicidad y dije, pues una película más de animación con una premisa estúpida y pues que va a ser para niños. Eso es lo que vi de
entrada. ¡No mames!
Acuérdense que no veo trailers, no veo nada, solamente vi el puro cartel. Ahora sí sé que hubo muchas noticias al respecto alrededor de la creación de la película, ¿verdad, Chucho? Hubo muchas quejas de los animadores.
Precisamente, parece que los sobreexplotaron a todos y no les querían pagar a tiempo. Un desmadre, por lo visto, con el autor, el director y estos, pero pues ahí está la película, salió de todas formas. O sea, ahí está la profesionalidad de los animadores, aunque para pagarles ahí es otro rollo.
O sea, hubo broncas para pagarles y en fin, ¿o qué onda?
Sí, la postproducción siempre es un rollo así, o sea, siempre estaban sobre, o sea, estaban muy presionados a que saliera rápido la película por cuestión de costos. Eso siempre es un problema. Y pues hay que talacharle mucho más, o sea, quedarse horas extras hasta terminar, y pues no siempre se reconoce o te lo pagan. Hasta, o sea, que lo ves en pantalla, pues vale la pena a veces, pero sería mejor si te lo pagaran.
Una animación como la de Sausage Party es muy cara, o sea, es una película cara.
Sí, se ve a nivel, o sea, se ve bien, de buen nivel, o sea.
Tiene presupuesto, fíjate.
Cualquier cosa.
El presupuesto de la película fue de 19 millones. En solo.
¿Estás por?
Solo en su fin de semana de apertura en Estados Unidos, ganó 34 millones. O sea, por poquito y duplica su costo solo en el primer fin de semana. Hasta ahorita.
El asunto es qué cantidad de ese dinero ven los animadores realmente.
¿Y esos 19 millones incluyen la publicidad?
Este tipo de cosas como lo de los animadores y ese, ¿no serán campañas cuyo objetivo es ser virales para hacer que la película sea reconocida? ¿O si es real? Tavo ahorita se cagó de risa de mí.
Es real.
Mira, es tan real que me acuerdo del caso, a mí me sorprendió, esta de The Life of Pi, aquí le pusieron una historia.
The Life of Pi, nos vale madre.
Richard Parker.
Exactamente.
La de Richard Parker.
Exactamente. Ajá. Bueno, pues resulta que el estudio que creó, bueno, el estudio de animación que creó el tigre, que quedó perfectamente bien, quebró porque le pagaron muy poco, porque algunos no le pagaron.
Pero, ¿sí sabías que el tigre no era tigre a fin de cuentas?
Ah, bueno, esa es otra cosa.
A lo mejor eso tiene que ver.
No, y claro, también tiene que ver que nos dejen de escuchar, porque hay un pelón que siempre anda spoileando todo, que se queja hasta de los trailers. Ay, yo no veo trailers, pero sí spoileo. Mamón. mamón. Pero bueno, entonces en esa cuestión, digo, uno de los efectos más impresionantes que he visto en CGI, más realistas que he visto en CGI, y la verdad, bueno, pues el hecho de que se hayan quedado sin trabajo los que hicieron esta animación, que la compañía que hizo esto se haya ido a la quiebra, bueno, sí, realmente es algo preocupante. Y creo que todo indica que sigue sucediendo.
Y fue una película, además, que pues, ganó un mineral a nivel mundial, ¿no?
Además de reconocimientos por Óscares y todo, ¿no?
Hay ciertos oficios que desgraciadamente son poco reconocidos realmente. Son considerados talacha. Y pues la talacha pues es mal pagada aquí y en China, porque pues hay para aventar para arriba quien la haga. Entonces probablemente, yo creo que todo es oferta y demanda, y pues si hay muchos que pueden hacer ese trabajo, pues evidentemente su precio baja y su...
Bueno, mira,
ahí está el problema. Cuando pagas algo como talacha, pues será tal cual, pero puedes, si lo pagas poco, puedes esperar cosas mal hechas. Pero aquí se nota la calidad, o sea, cuando pagas mejor, pues tienes un trabajo de calidad. Y en la animación no es algo que cualquiera pueda o tenga el ojo para hacerlo.
Mira, además no estamos hablando de una película de bajo presupuesto. Que bueno, sabemos que cuando, por ejemplo, aquí en IMDb, que estoy checando el presupuesto de esta madre, sabemos que se incluyen en este número, pues todos los gastos de todo, administración, publicidad, vaya, hasta lo que costaron los ceniceros, se incluye en ese budget. Sin embargo, no sé qué tanto realmente haya ido a la creación de la película y qué tanto haya ido a hacerle publicidad a la película, porque lo que sí sé es que esta película creó una expectativa inmensa. Yo vi artículos sobre la película y hablar de la película pues mucho antes de que la película saliera ni siquiera en Estados Unidos.
Yo lo que estaba leyendo, toda esta publicidad que se hizo fue porque fue idea de Seth Rogers y Jonah Hill, porque fue así como en una fiesta y dijo, ay, no manches, vamos a hacer una pinche película de salchichas, ¿no? Y se tomó a broma, pero eso empezó a tomar un curso hasta que llegó esta película. Por eso se hizo mucho ruido. Fue como la película de B-Movie, que fueron puros amigos y así. Fue igual. Por eso se hizo tanto ruido, porque decían, pues es clasificación R, es entre amigos. Por eso hizo mucho ruido en el mismo gremio de ellos.
Fíjate que no sé qué tanto, porque al menos pues sabiendo cómo funciona la mercadotecnia, se sabe que cuando se crea una historia detrás de un producto, la mercadotecnia es mucho más efectiva. Entonces pues no sé qué tanto realmente sea una cosa entre amigos y qué tanto sea realmente una cosa verdaderamente planeada y producida, y que pues realmente no tuvo nada que ver con una... O a lo mejor comenzó en una plática, pero pues se convirtió en algo serio después. Pues bueno, serio. A lo que voy con esto es esto. Quiero comentar un poquito la película, porque me pareció muy interesante los comentarios que hubo de nuestros podescuchas, porque hubo comentarios muy encontrados sobre la película. Yo puse un post en Facebook que dije, pues básicamente, si gusta usted de temas filmes que abordan temas fuertes como el significado de la vida, la teología, que mediante crítica social inteligente exploran el tejido mismo de nuestra condición humana, a usted fiesta de las salchichas. Y luego le puse traentes a Terrence Malick. Terrence Malick es el güey que hizo El árbol de la vida, que Pedro la mama, pero que a mí se me hace una mamada.
Perdón.
Tienes razón. Pedro, tienes toda la razón. Estoy poniendo palabras en tu boca que no has dicho.
Me gustan varias películas de ese director, pero detesto El árbol de la vida. Esa no me gusta, es de las que no me...
¡Chócala! Eso, muy bien. Entonces, bueno, el punto es que puse a este cabrón porque pues este es mi ejemplo de pinche cabrón pretencioso. Ahora, yo lo puse esto en forma irónica, pero es que realmente la pinche película aborda temas como el significado de la vida, la teología y una crítica social muy inteligente.
Sí, la verdad es que sí.
Entonces, se me hace muy chistoso cómo, por ejemplo, hubo quien dijo, no voy a decir nombre, simplemente voy a leer los comentarios. Hubo gente que decía, por ejemplo, los creadores hacen este tipo de cine para que lo veas mientras te drogas fumando marihuana, ya que ellos son consumidores enormes de la marihuana. Otra persona comentó, independientemente del tema de lo que trata esta película, esta producción ya había creado controversia porque tenía a sus trabajadores literalmente muriendo de hambre. Ok, de esto ya platicamos. Otro podescucha comentó, esta película tiene un subtexto teológico y racial interesantísimo. La manera en que aborda el significado de la vida y nuestras diferencias como raza, así como la teoría de otras dimensiones, es realmente plausible. Yo me muevo entre abogados, jejeje, entre paréntesis, y en serio que las personas que solo tomaron esta película como una comedia animada para pachecos, solo rascaron la superficie de la cinta. Yo estuve totalmente de acuerdo con este podescucha.
Claro.
Sin embargo, la respuesta para este podescucha de otro podescucha fue simplemente: muy bien, campeón. Y le puso fotos de güeyes pachequeando y fumándose su carruquito de mota.
Entonces, cada quien habla desde su punto de vista.
¿Cómo le va en la feria?
Se me hace increíble. Exacto. Se me hace... otra persona, por ejemplo, recomendable acompañar esta película con un jugoso churro de mota, ¿no? La escena de la orgía no tuvo madre. O sea,
son spoilers.
Se enfocan en cosas que realmente son...
Encimita.
Lo más superficial de la película, cuando realmente la película tiene un nivel que se puede explorar a mucha profundidad. Me parece muy inteligente en muchos sentidos. Hasta el tema del chicle se me hace interesantísimo. O sea, el chicle se biodegrada en quién sabe cuántos cientos de años, según se explica. Y entonces el chicle, pues cómo ponen al chicle, pues es muy cagado, ¿no?
Pues te estoy diciendo, ni yo que me quedo en la superficie, encontré todas las metáforas y todavía no termino de encontrarlas, así que... ¿Ves?
Ahora, en esa cuestión te voy a decir otra cosa. Ni pareces de Veracruz, pinche Mario. O sea, te tiene que caer el 20 también, que por lo menos una de las personas que puso ahí lo que buscaba era ser 100% castroso o fregón. O sea, es uno de nuestros troles más amigables y favoritos que se la pasa intentando molestar a todo mundo. Pedro. Y eso también estaba haciendo por lo menos una de las personas que posteó.
Pero pues, ¿sabes qué? Bueno, desde mi punto de vista, si vas a trolear, pues lo haces de una manera en que no quedes medio pendejo. O sea, porque la neta, o sea, aquí queda... Pues realmente que evidentemente una de dos, yo estoy seguro, porque pues no me parece este güey, vaya, por los comentarios que nos ha puesto y todo, no me parece un güey pendejo. Yo creo que más bien no ha visto la película.
Ah, claro.
Eso es, estoy convencido de que él no ha visto la película. Entonces no sabe.
Para trolear la salchicha güerita, la que estaba atrás.
Yo creo que no ha visto la película, entonces no sabe de lo que está hablando y simplemente, pues como tú dices, está troleando.
¿Acaso
ahora
estás diciendo?
Si realmente la vio y está troleando así, pues está quedando como bien. Ahora, no es solo él. Tenemos otras personas que hablan. Por ejemplo, tenemos uno que pone crítica social, inteligente, jajaja, ja, ja, por favor. Pero es solo él. Son varios que se quedaron en la superficie.
Es que ahorita ocurre un fenómeno que antes no pasaba, que todas las personas critican, ya sea la película, juego, lo que sea, aunque no lo hayan visto, no lo hayan jugado, nomás basándose en los trailers, en ciertos reviews y en screenshots, y dicen, ah, pues ya vi la película, ya entendí, ya sé lo que
Tavo, trata. Con el debido respeto, acabas de hacer una imagen de Mario, de que, ay, que ya estoy cumpliendo 40 años y creo que el que está envejeciendo es otro, cabrón. O sea, yo me acuerdo una película como esta, de menos tono como esta, hace 20 años o 15 años, la sacaban y el montón de señoras, ay, qué tontería, no sé. Creo que al contrario, hay más personas que este tipo de crítica ácida aprecian más. Claro, todavía queda quien, como dicen, se queda en la superficie, se queda en los prejuicios, pero creo que son todavía menos.
Ahora, hay que mencionar un punto importante. Ajá. Muy importante. La traducción de esta película debe haber sido dificilísima.
Eso sí.
Sí, totalmente.
Yo la fui a ver en inglés.
Igual fue un problema encontrar.
Entonces, yo me imagino que me pusieran a traducir esta madre. Créeme que es un trabajo monumental, güey. Porque el nivel que tiene...
De juegos de palabras.
En cuanto a doble sentido, en cuanto a juegos de palabras, en cuanto a muchas cosas. Sí hay mucha comedia visual, pero muchas de las metáforas tienen mucho que ver con el idioma. Y con las costumbres y la cultura de Estados Unidos. O sea, esta película la entiende una... cultura, o más bien una comunidad multicultural como es Estados Unidos.
Es lo que te estaba diciendo.
Aquí en México no nos entra este concepto, o a la generalidad de la gente no entra este concepto de una comunidad multicultural como lo es Estados Unidos o como lo es Canadá. Punto que no entra.
No, además, yo no me considero tan multicultural, pero por lo menos leo uno que otro día el periódico, cabrón. Entonces, creo que por ejemplo, esta relación entre el bagel y el pan este que es este...
Salado, no sabe cuál es. Una unidad de Canadá donde están todos.
Claro.
Entonces, es que ahí es un hervidero de culturas y aquí casi todos los ves iguales y lo mismo. Una cosa es lo que lean los periódicos y una cosa es como vivas la vida aquí. Aquí, bueno, en Veracruz, que es un rancho, no es muy común andar viendo árabes con aquí caminando en la calle.
Sí, Tavo, pero a lo que voy es a que tú por lo menos le entendiste también, porque efectivamente, aunque sea muy de pasito la otra vez
sí, hablando, pero no me llega así de ah, ah, ah.
No, pero sí te da risa.
Exacto. Sí. Porque tampoco es una película como que llegue para...
Sí, no. No me llegó a mí al corazón, güey, créeme. No.
Pero bueno,
La tortillita, tal vez.
Eso te iba a decir. Pero esa es otra parte del cuerpo.
Ese es otro tema.
No, esa es otra parte de la anatomía, cabrón. Entonces, pues bueno, creo que es un poquito de eso. Sí requiere un cierto bagaje por ahí. Y bueno, pero de que está buena y de que hay cosas que son muy obvias en cuanto a su doble mensaje, en cuanto a la profundidad que tiene la película, me encantó. Ahora, igual y tú vas a decir que es algo con el típico comentario izquierdoso, pero se me hace, a ver, a mí se me hace un poco irónico que está criticando a estos dioses que por seguirles el juego nos va mal y le terminen pagando pésimamente a los animadores de esta película. Entonces, bueno,
creo que son dos cuestiones diferentes.
No, yo creo que no por ahí, o sea, al final, sobre todo, es lo que nos da a entender el mensaje de la película. Hay que ser más críticos, pero también más solidarios, y bueno, pues por lo menos el sistema de producción de esta película no lo está haciendo, no está preocupándose un poquito por la colectividad, que es lo que también al final da la película. Entonces, ojo, podemos decir una cosa y hacer otra, y eso a mí también se me hace un bastante preocupante, ¿no? Sobre todo viniendo de artistas, y artistas que están criticando a su sociedad, pero que finalmente de todas maneras...
Vaya, yo entiendo esta crítica que estás haciendo, Pedro, sin embargo, yo la metáfora la entendí más bien en cuanto a que realmente no sabemos qué hay más allá, o sea, todas las religiones adoran a un dios en específico, pero realmente nadie sabe qué pedo, cabrón. Todos, a fin de cuentas, estamos inventando un ser superior que esperamos nos saque de todos nuestros pedos, güey.
Pero además también estamos de acuerdo con convencionalismos sociales que nos llevan...
Yo no vi una metáfora de gobierno en esta película, ni tampoco vi una metáfora de patrón, ni de capitalismo,
sí.
¿Dónde viste una metáfora de capitalismo o de patrones o de gobierno?
Simplemente no cuestiono lo que me dicen, los valores que me inculcan desde chiquito, y en esa cuestión es universal.
Estoy hablando de religión.
Hablando de todo.
Yo creo que la película se enfoca mucho a la religión y la sociedad.
A todo el sistema social, o sea, y bueno, pues bajo esa perspectiva también esta idea de... El que más gana, y si puedo pasar encima de ti, no importa, bueno, pues, y verlo como algo noble, bueno, pues eso también.
Pero ¿en dónde sale esto en la película?
No hay ni siquiera un lidercillo en la película que maneja a los demás.
No, yo no veo ninguna metáfora de... Ya, yo creo que ahí sí ya estás viendo moros contra chistes. O sea, yo estoy viendo una metáfora 100% religiosa, pero no estoy viendo ninguna metáfora política, ni ninguna metáfora...
Yo por lo menos política sí, en la cuestión de simple y sencillamente no cuestionamos lo que nos dicen los dioses, lo que nos dicen los grandotes, ¿no?
Yo creo que lo que critica la película no es que no lo cuestionemos, porque de hecho la película, su personaje principal, la base es que él cuestiona. El problema más bien es que lo más fácil, lo más cómodo
es aceptarlo.
Es el aceptarlo,
claro,
porque es lo que te va a dar paz interior. Y esa es la gran metáfora de la película, creo. El hecho de que preferimos creer ciertas cosas porque nos dan paz interior.
Claro.
A pesar de que inclusive nos den las pruebas de que no son ciertas.
Y bueno, a ver, a eso no nada más se aplica la religión, se aplica a cualquier, a cualquier sistema político del mundo, sea socialismo, sea capitalismo. Por eso también tronó el pinche socialismo, porque nadie lo criticó adecuadamente en los países donde se aplicó. Y creo que...
quien lo criticaba lo mataban, o lo metían al bote, o lo ponían a limpiar ventanas.
Ahora, y ahí creo que es donde me cae el 20 de que le veo la crítica al capitalismo, porque el capitalismo a lo mejor ha sido menos autoritario aparentemente, pero ha sido a partir de generar una serie de valores en el cual, no, el mundo es bonito, todo está bien, todo es justo. No. Y ojo, yo creo que en cualquier sociedad y en cualquier sistema social, como está hecho por seres humanos, por muy perfecto que sea, se requiere ese cuestionamiento constante.
Pero yo creo que ya nos
estamos
yendo por otro lado, porque yo no vi todas esas... Estoy de acuerdo contigo, pero no vi esas metáforas en la película.
Yo sí.
O sea, no.
No había capitalismo.
Tú ves todo eso en cualquier pinche película que toque tantito cualquier tema social, tú ya ves capitalismo, socialismo, la opresión a los... Yo no vi eso. Yo sí vi temas teológicos, temas de tejido social, temas de crítica social, y eso es todo lo que vi. Pero bueno.
Es lo que estoy diciendo, temas de crítica social, pero bueno, a lo mejor le estoy poniendo más nombres, pero es crítica social y sí. Y te digo, me encanta esa cuestión en la cual el mensaje en el clímax de la película es eso. Seamos más críticos, pero también más solidarios. Y sobre todo esa parte de que no me había caído el 20 de procesado. Veámoslo no desde el aspecto terrible, sino desde la perspectiva de la esperanza, ¿sí? Y bueno, ahora...
Ok.
Independientemente
de lo que estuvieron comentando, veo como una película religiosa, yo la veo como una película social, güey. O sea, todo mundo convive con todo mundo, ese supermercado es como una ciudad donde cada departamento es como una colonia y todos conviven con un fin común porque hay alimentos que ni siquiera se conocen unos con otros. Ahora, a mí lo que me llamó la atención desde que Rulo me recomendó la película fueron dos cosas. La primera, cuando yo vi el primer póster, el de la salchicha de helado, y ves exactamente todo el nombre de la película y que este güey va a ser un héroe y etcétera, güey, la salchicha es una elección, o sea, y sí. Si ves abajo el nombre, tiene mucho que ver con la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, la hubieran subtitulado como, en esta fiesta hay puro tornillo, ¿no? En esta, el concepto del que te están manejando en el póster es, ok, en esta fiesta hay pura salchicha, refiriéndose a que hay puros hombres, ¿no? Entonces, por ahí me gustó. Y segundo, porque el director, uno de los directores de la película, que era lo que Chucho mencionaba, que ya sabía de animación, es porque es un director que hizo una serie infantil que se llama Thomas y sus amigos. Lo que me llamó más la atención de eso es que dije, a ver, este güey sí se está arriesgando a hacer algo para adultos y de venir de algo muy infantil a hacer la misma animación, más refinada, pero para adultos. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de ver la película.
Chamba, chamba, ¿no?
Ah, sí, claro, pero le salió bien, o sea,
sí, finalmente. Sí, la verdad sí. Exacto. Me parece. Independientemente de todo, pues...
bien.
Independientemente de todo, pues muy recomendada la película. Y sí, pues verla... Obviamente es una cosa muy ligera, es para cagarse de risa, pero pues sí, también tiene su trasfondo que la hace muy interesante, muy inteligente.
A ver, ¿no? Tiene su trasfondo y por momentos también su trasfondillo, sobre su todo cuando se le mete el empleado, el villano de la película, ahí en el pantalón. Pues,
hubieras dicho cuando la salchicha conoce al pan o algo así.
Bueno, pues bueno, nada, sí, caballeros. Entonces, vaya, tiene hasta metáforas en cuanto a las relaciones de pareja y si una persona es para otra persona o en vino, o sea, en todo está muy inteligente la persona, es muy recomendable.
Sí, la verdad está súper bien desarrollada, o sea, vale mucho la pena. Sí, todo lo que tiene socialmente, sí es una cultura, la cultura del porro, la cultura del porno, sí es una crítica social bastante bien llevada.
Bueno, Pedro, entonces, tú nos recomendaste que leyéramos este número hecho por Dan Slott y no me acuerdo el dibujante.
Y Seth Kamunkoli.
No, bueno, básicamente el más importante, no lo dibuja Kamunkoli. Ah, no, sí lo dibuja Kamunkoli, ¿verdad? Bueno, este número de Spider-Man, que ¿por qué te gustó tanto? Y me decías, bueno, evidentemente me gustó mucho, lo puse inclusive en la página de Facebook. Tú me comentabas, tiene todos los elementos de una historia de El Hombre Araña. Estoy totalmente de acuerdo, pero platícanos, para ti, ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué es lo que la convierten en una historia, pues me dices, casi clásica?
Bueno, a ver, en primer lugar, me encanta la historia porque regresa otra vez Peter Parker. Yo ya extrañaba a Peter Parker y aquí lo encontramos otra vez en un contexto diferente, que para eso Dan Slott ha sido muy hábil. De repente te lo pone como alguien exitoso, como alguien con X o Y elementos, pero te recuerda a ese personaje que aprecias tanto, ¿no? La nobleza de Peter Parker y su responsabilidad van por delante en esta historia. Es un personaje que te cae bien, que es comprometido con lo que cree y que, sin embargo, hay cosas en su vida personal que no le están saliendo bien. Y bueno, pues tiene además esta serie de amenazas muy claras, que como superhéroe lo amenazan, pero no lo amenazan no nada más en cuanto a un peligro de pelear, sino un peligro a su vida personal. Y todo este drama entre Peter Parker y el Hombre Araña está perfectamente bien sincronizado aquí. Además, es una historia, la típica historia que le hace guiños al pasado del personaje sin necesidad de que tengas que leer otra cosa más. Ahí solito un escritor lo suficientemente hábil te explica qué pedo con la historia. Entonces, todo eso realmente se agradece. Es una historia emotiva, es una historia que está muy bien balanceada entre la acción, los golpes, el drama humano y toda la cuestión de la responsabilidad.
Creo que un elemento muy importante de una historia clásica del Hombre Araña es siempre el hecho de que su secreto y lo que tiene que hacer personal, que él siente como responsabilidad, se interponga con sus seres queridos.
Claro.
Entonces creo que ese es el elemento más importante aquí, ¿no? Que sucede en esta historia. Definitivamente, en donde el Hombre Araña, por tener que salvar a unas personas, tiene que sacrificar a otras personas.
Es, creo que ahorita era el defecto que tenía mucho desde que terminó Superior Spider-Man, que le dieron ese nuevo giro que parecía que iba a regresar al status quo anterior, pero lo movieron a... regresó al status quo de Spider-Man y lo hicieron más tipo Iron Man y se perdió todo el drama humano y prácticamente eran tipo historias de la corporación esta y los aquellos de ellos y nada de las cosas personales de Peter Parker y ya me estaba perdiendo totalmente.
Pues mira, yo a lo que haya dejado de leer El Hombre Araña le recomiendo leer desde el Amazing Spider-Man 16, a partir de ahí, es como que una historia previa que le pusieron antes de Ya No Más Muertos o ya
¿Y qué es esto de Dead No More, precisamente? Esto que me dice, ¿qué es esto, Pedro? Platícame.
Bueno, el título de la historia iba a ser originalmente Death No More, Ya No Más Muertos o Ya No Muertos.
Ya No Más Muerte, creo yo.
Ya No Más Muertos, o sea, porque ya una cuestión de si se pueden regresar o no los muertos. Y al final decidieron ponerle The Clone Conspiracy. Entonces, Death No More es como que un subtítulo. Entonces, esta es...
Pasó de ahí a la otra. O sea, es como un preámbulo esto que dices de Death No More.
Estas cuatro historias...
Cómo te va llevando la historia.
Ajá. Del 16 al 19 es un previo a la historia principal. Sí, es un previo, es como que una historia previa. Y ya de ahí comienza la historia principal.
Bueno, y no es como que revolcar demasiado el gato, el asunto de los clones y Jackal en el Hombre Araña.
Solo a nosotros nos tocaron los clones en los 90, que hasta nos hastiamos, pero la generación nueva no ha tenido una historia de clones.
Bueno, acabamos de pasar una historia que se llama Spider-Verse, que pues aunque no sean clones, es una...
Son versiones alternas, no cuentan.
Disculpe usted, perdón. A ver, es totalmente diferente a la historia.
Creo que aquí...
Hay muchas versiones alternas ahí. No es lo mismo que los clones que están en tu mismo universo.
Disculpen ustedes, es muy diferente la historia. Es como decir, pinches zombies que fueron creados inicialmente por cosa química a pinches zombies que fueron creados por cosa mágica. No mames, son zombies totalmente diferentes, cabrón.
Güey, por un lado...
zombies, güey, es lo mismo.
Porque unos son duplicados y los otros son versiones de otro universo, en otro contexto totalmente, en otra época.
A ver.
Por cierto, Web Warriors está muy chido, si lo quieren seguir viendo, está recomendable también, muy divertido.
Ya acabó, ¿no?
No, acabó la primera serie y en la segunda también ya acabó, pero todavía sigue Web Warriors. Está muy divertido porque salen todos otra vez y parte de lo que fue este Spider-Verse sigue adelante a partir de eso y va complicando más las historias. Y nada más les dejo así de pequeño spoiler que es parte de toda la serie, múltiples electros.
Bueno, y a eso me refiero, o sea, no me gusta que se explote tanto en El Hombre Araña este asunto de los duplicados, diagonal clones, diagonal lo que quieras llamarle, güey. O sea, es un tipo de historia, a fin de cuentas. No. Como que estamos viendo lo mismo, hablando los mismos villanos.
El sentimiento al fin es totalmente diferente. Spider-Man fue como una superaventura así, de ligerona, con tus diferentes hombres araña de otros lados, que el Spider-Man mexicano, que el Spider-Man futurista y así. Pero aquí estás viendo es algo más dramático, que regresen de la nada tus seres queridos y no sabes qué hacer y hablan igual y piensan igual de cómo se quedan y te quedas traumado, o sea.
¿Sí te acuerdas que el Hombre Araña en los 60s regresó Gwen y tenía un problema con que su ser querido había regresado después de que estaba muerto y no sabía qué pedo?
Pero es que son diferentes generaciones, a cada generación le das...
A ver, yo voy a aprovechar para...
Por eso es que digo repetitivo, o sea, porque también regresó la tía May. ¿Te acuerdas que regresó la tía May en los 90s?
Bueno, para rebatir a Mario, ya, Tavo ya expuso su punto, voy a usar otro elemento, también lo que dijiste de los zombies. Y entonces, ¿para qué necesitábamos que las historias de Archie se zombificaran? ¡Qué mamada!, diría yo. Y sin embargo, la lees, y está muy bien hecha, y todos...
La única... Como toda regla, hay una excepción, y Sí, tienes razón. Las historias de Archie. ¿Cómo se llama la revista?
Afterlife with Archie.
Afterlife with Archie. Tienes toda la razón. Escuche nuestro episodio donde entrevistamos a Francisco Francavilla, el creador de Afterlife with Archie.
La Comic Con.
En la Comic-Con, exactamente, ahí entrevistamos a Francisco
Francavilla. Y también hay un especial de Afterlife with Archie.
También hicimos un especial de Afterlife with Archie, pero es la excepción a la regla. Yo estoy asqueado ya de las historias de zombies. Sí. Créeme, y mira que me gustan las películas de horror, ya no quiero ver películas de zombies porque ya me dan hueva.
Ah, pues ahorita sabes que van a salir. Ah, van a sacar películas de momias sexys, van anunciadas.
Bueno.
Ahora,
en esa cuestión... En esa cuestión, yo aquí creo que está bien hecha la historia. Yo no nada más he leído los 4 números de la historia previa. Ya leí el primero. Yo sí soy alguien que lee el número mensual y a mí sí me gusta, a diferencia de un amigo que le gusta leer toda la historia completa de un centón, Ash Goldo.
A mí todo me gusta de un centón, güey.
Ash Goldo.
De varios, de hecho.
Entonces, bueno. Honestamente, no me ha decepcionado. Y hay, lo que te digo, elementos de la historia del Hombre Araña que son retomados bajo una perspectiva de no se me había ocurrido, pero tiene lógica. Y por la manera en que está manejando la historia, Dan Slott, creo que se está sacando la espinita. Podríamos haber dicho lo mismo de Superior Spider-Man. Ay, no manches, eso ya lo hicieron con Batman en los 90s. Ya nos cambiaron al personaje por otro y terminó siendo y lo pusieron más malote y terminó siendo una basura. Sin embargo, lo escribió Dan Slott. Mira, y me encantó.
Probablemente yo estoy influenciado porque he leído tanto Hombre Araña y he leído tantas historias de Jackal y seguí la saga de los clones que duró 2 años y medio, güey, comprando cómics de esa madre, güey. Que fue desesperante, que no se acababa, güey.
Ah, y es una historia que no fue interrumpida.
Y todo este pedo fue todo. Entonces, como que estoy como que hasta la madre de este villano Miles Warren, el chacal. Entonces, como sí. Soy un poco adverso a este villano y a sus maquinaciones, güey. Entonces,
güey, pero...
Mira, ahora...
Ya tiene como 20 años que salió esa historia, aparte.
No, pero además...
Probablemente estoy muy ruco,
sí,
güey.
Sí, no, mira, es...
¿Sabes que voy a cumplir 40? Dicen por ahí que voy a cumplir 40.
Aparte, Mario. Yo pero creo que también...
Llego a nivel 40,
Yo creo que también ese...
Estamos.
A ver, yo creo que también ese hastío te pasó. A ti con este villano por una razón muy sencilla, güey. ¡Por pendejo! O sea, ¿quién te manda a estar comprando todos esos pinches cómics? Si había algunos tan malos, yo de eso...
A ver, es que ¿sabes cuál es el pedo? O sea, es que la saga de los clones es tan variable, güey. O sea, duró tanto tiempo y hubo tantos escritores que hubo cosas muy buenas, como por ejemplo... La historia de los años perdidos de J.M. DeMatteis.
¡Claro! ¡Ya sé, ahí la tengo!
Excelente, güey. O, por ejemplo, el origen de Kane, por ejemplo, que fue sorprendente. O cosas que Spider-Man 400, cabrón. Fue increíble Spider-Man 400, güey. Te lo juro que de las pocas veces que me ha sacado una lágrima un pinche cómic. Cuando estaba yo leyendo la muerte de la tía May, güey, en Spider-Man 400, güey. Y la carta de Stan Lee hablando del Hombre Araña. Además, un cómic chingoncísimo, güey.
Sí, está
buena. La edición de la portada estaba... No mames, ahí tengo mi Spider-Man 400. Me vale madre que ya está fuera de la continuidad. Me vale madre, güey. Es de mis cómics favoritos del Hombre Araña. Pero igual, hubo mierdas en esa época, güey. Entonces, lo siento, estoy un poco hastiado de esa cosa.
Oye, hablando de eso.
Soy un poco sesgado.
Yo tengo otro momento. Digo, estamos en aviones.
Sueno ruco, lo sé.
Hablando de aviones, otro de los momentos que han arruinado estos hijos de su chingada madre con estos desmadres de continuidad, como tú dices, es también un momento con la tía May. Cuando la tía May, momento sublime, se da cuenta que Peter Parker es el Hombre Araña.
Sucede en Spider-Man 400.
No, después, cuando lo escribe Straczynski.
Bueno, es que hay dos momentos.
Claro, ya lo sé.
Y los dos son sublimes.
Sí.
El primero, el de J.M. DeMatteis, que fue en Spider-Man 400.
Sí.
Cuando le dice, ¿y qué se siente, Peter? Y él dice, ¿qué se siente? ¿Qué? Y se lo dice arriba del Empire State. Dice, ¿qué se siente qué? Y él dice, vaya, ¿qué crees que soy tonta? Ok, yo sé que tú eres Spider-Man. Toda la vida lo he sabido, simplemente no quería que te preocuparas pensando que yo sabía, ¿no?
¿Y por qué diablos, tía, que casi te casaste con el Dr. Pulpo?
Tal vez el Hombre Araña no es tan picado con la continuidad, probablemente. Pero ese momento fue súper emotivo, güey. La manera en que lo soltaron en el cómic, el dibujo de Mark Bagley, vaya.
Todo, increíble.
En ese momento era impactante.
Te dejo que cuentes.
Y ahorita pasa casi cada 2 años.
No, bueno, el Hombre Araña... apenas si salve, de hecho por en algún momento de una pelea dice, bueno, tenía que llegar, en algún momento tenía que perder, y en ese trabajo cuando pierdes una pelea te mueres. Ya se daba el por perdido, ya se daba por muerto, y de último instante logra salvar la vida. Pero con el traje destrozado, sangrando, con el cuerpo más hinchado que otra cosa.
Ya me estabas espantando, güey.
Sí, con el cuerpo más hinchado que otra cosa, llega a dormirse.
Todo esto dibujado por
John Romita Jr.
John Romita Jr., que dibuja muy bien al Hombre Araña madreado.
Sí, llega a dormirse y a tirar lo que le queda de su disfraz, lo tira ahí a un lado y lo deja sangrado, lleno de sangre, y se duerme, no se muere, no se duerme, se muere, queda así. Y justamente en ese momento, abre con su llave la tía May y dice, Peter, oye, tiene mucho que no te he visto, ¿dónde anda? Y cuando ve el traje así todo ensangrentado, él todo golpeado, se queda sin habla y no puede hacer otra cosa más que irse de ahí. Pero en el momento en que uno ve eso, no hay manera de negarlo, no hay manera de es un momento, la manera en que maneja la expresión de la tía May, sus movimientos, su rostro, es impresionante. Más que si hay alguien que es hábil para transmitir emociones con las imágenes, con los rostros de los personajes, es John Romita Jr. Y ahí está.
No, y la verdad, Straczynski en esa época se la pasó haciendo películas del Hombre Araña. O sea, cada historia que él creó eran muy peliculables. Eran principio y final, y eran historias muy peliculables.
No, además, algo que a mí me encabronó también de que esta parte se quitara era que en esa época era justo cuando acababa de salir Spider-Man 2, y de repente uno de los productores de esas películas dijo, este momento en el cual la tía May se da cuenta que el hombre Peter Parker es el Hombre Araña porque lo ve golpeadísimo, este momento en algún momento lo vamos a llevar al cine, este va a ser mi trabajo y ese va a ser el momento más sublime que voy a hacer del Hombre Araña. Y yo, ¡oh! ¡No, hombre! Esto en película sería...
Bueno, ya vamos a dejar del Hombre Araña, porque estamos sonando, claro, muy geeks, la neta. Estamos geekeando muy gacho. Entonces,
para eso no nos oye.
Mejor vamos a pasar a cosas más importantes, como por ejemplo, yo sé que hay gente que está viendo o ya terminó de ver esta película que se llama, digo, esta serie, perdón, esta serie que se llama Luke Cage. Otra serie original de Netflix. Todo mundo está haciendo comparaciones con las otras series de Marvel de Netflix. Yo realmente, en lo personal, es un personaje que pues ni me va ni me viene. En los cómics nunca me ha parecido particularmente interesante. Es un personaje tremendamente racial, cuya única razón de ser es precisamente ser negro. Si hablamos del origen real de Luke Cage, pues el origen de Luke Cage es, necesitamos un personaje negro.
La contrapasión de...
Y buen segundo.
Entonces, la verdad es que veo la serie y pues me costó trabajo terminar de ver el primer capítulo. Lo acabé de ver, lo estaba viendo con mi jefe, con mi papá, y luego mi papá me dice, oye, fíjate que estuve viendo una serie de un negro que le dan balazos y le dan navajazos y no le pasa nada. Digo, sí, ¿no te acuerdas que vimos el primer capítulo el otro día? Ah, bueno, ya vi el segundo, pero no me gustó, está bien aburrida. Y entonces con eso ya, o sea, fue...
Hijo de la chingada.
El último clavo en el ataúd que yo necesitaba para no ver a Luke Cage.
Y tu amigo, de hecho Nicolas Cage se puso ese apellido.
Ya lo sé, por Luke Cage. Que no entiendo por qué es su personaje favorito, güey.
Había demasiados estereotipos que empezaron con la barbería clásica del negro y hablando cosas de los
negros.
Somos negros y tenemos pedos de negros. O sea,
Y hay que mantener el Bronx puro, que sea puro negro y se fuera gente afuera.
Bueno, para empezar, es el Harlem, el barrio de Harlem.
Mira, la verdad es que yo vi la serie de Blanco y Negro de Arnold y Willis, entonces ahí hablaban mucho de Harlem, entonces pues, también por eso lo
incluso no hice referencia a esa serie en la serie.
Ahora mira, te voy a decir una cosa, eres un pinche prejuicioso, cabrón.
Yo la vi, güey.
Pero tu amigo Pedro Haas agarró y te dijo, a ver, a mí también me dio hueva el primer capítulo. De hecho, después de que vi la serie dije, pues sí, claro, está bien apegada a los cómics, la mayoría de los cómics de Luke Cage me han dado hueva. Este primer episodio me dio hueva. Está perfectamente bien apegado a los cómics, ¿no? Pero veo el segundo episodio y ya los personajes comenzaron a darse a conocer, comenzaste a entenderlos un poquito más, y a partir de ahí me gustó la serie, te lo aseguro. Me gustó, sobre todo lo que me dijo por ahí Rodrigo, es muy cierto, tiene un soundtrack poca madre, o sea, sí quiero saber cuáles son las rolas que están poniendo ahí.
Mi papá sí la ha seguido viendo y me dice que ya se desesperó de que nomás no reacciona este imbécil. Hablando de Luke Cage, así de que, bueno, bueno, o sea, y esto, palabras de mi papá, ¿eh? O sea, neta, no son mías, estos son palabras de mi papá. Entonces, más me hace no querer verla. O sea, si mi papá me dice...
Mira, no es una serie para todo el mundo, tardas un poco, Chucho, eso sí, espérame, como dice...
Chucho, espérame.
¿Qué?
Déjame acabar lo que dijo mi papá, cabrón. Espérame, ahorita
Ah, bueno, esto se ha acabado, adelante.
Es que ahorita Chucho se está sintiendo como una exnovia tuya. Ah, no.
No traigas ese tema. No lo traigas bueno.
En fin, entonces el punto es este. Ya se me olvidó qué pedo que era.
Que tu papá la vio.
Tu papá te ordenó no verla.
Mi papá dijo que es una serie en donde todos los problemas de la puta serie, el protagonista los podría resolver en 5 minutos. Si simplemente se le quitara lo pendejo. Entonces.
No, ahí el asunto.
Realmente, no mames.
No, yo tampoco creo que vaya por ahí el asunto, pero te digo.
Estoy discutiendo sobre algo que yo no he visto. Solo vi el primer capítulo de nuevo.
Entonces, ya la vimos.
Abrimos piso para que ustedes
a ver,
den su
te
opinión.
Digo, yo creo que según va avanzando la serie, van profundizando los personajes, van poniendo el primer capítulo, sí está muy de huevita, van poniendo momentos más emotivos. Y bueno, pues yo voy apenas en el capítulo 5, no la he visto toda. De seguro como...
Ahí está la prueba, en Daredevil la viste en una noche y Jessica Jones la viste en 2 semanas.
¿Tú hasta dónde viste de esta serie de Luke Cage?
Hasta el 1, me aburrió muchísimo.
Ponemos otra vez la ventana de Tavo.
¡Eso, Tavo! ¡Chócala! ¡Huevo!
Ponemos otra vez la ventana de Tavo.
Es mi opinión. Me parece.
A ver,
¿no? ¿Qué le dan la ventana a Tavo, cabrón? No bulees a Tavo, cabrón. Cuate. Están diciendo que el tribunal de los supergüeyes es solo bulear a Tavo. Ya no vamos a bulear a Tavo.
Es que lo vi como...
¡Cállate, pinche Tavo!
A ver,
es que dije, prácticamente vi.
No, cállate, Tavo, cállate, güey.
Es que lo que vi en el primer capítulo dije, no mames, es una calca de las otras series, nomás que con un skin diferente. Y luego me empecé, pues no quiero ver, voy a empezar a leer los sumarios. Y dice, no mames, los sumarios ahí mismo de Netflix.
Prejuiciosos ustedes, ¿eh?
Resumen
de cada capítulo de Netflix. Dije, no mames, son los mismos puntos de las otras dos series de Netflix, nomás que con el skinning de que es Luke Cage.
Bueno,
no.
No,
Chucho está enojado. Chucho está enojado.
No estoy de acuerdo.
Chucho,
di la objeción, Chucho.
Rebátele a Tavo.
Bueno, a mí la serie sí me gustó. A mí el primer capítulo me enganchó. Muy a diferencia de ustedes que les dio hueva. A mí me gustó porque ni leo Marvel, ni conozco el personaje, ni nada. Me pareció entretenida, sí, el personaje es pendejón. Sí, pero lo van desarrollando bien a lo largo de los capítulos.
Exacto.
Chucho ya lo dijo, o sea, arranca, o sea, empieza lentón, pero después arranca y arranca bien. A Rulo no le gustó el final, a mí sí me gustó. Sí, es una serie para pasar el rato, tampoco se claven con que es el superhéroe o... No, pues, o sea, es una forma diferente de ver un entorno como es Harlem en este caso, pero viéndolo por los ojos de la gente que vive ahí, punto, ya.
Claro, ahora, vuelvo
y ahí te va, Pedro, yo sí la vi completa. Independientemente del ritmo de la serie, o sea, sí te desarrolla el personaje, te da el origen, etcétera. Creo que la importancia que tiene la serie, aparte del soundtrack y esto, es el tipo de personaje que están manejando en el contexto social actual. Estás viendo a un afroamericano que es a prueba de balas. Todos están siendo baleados por policías, hacen ese enfrentamiento, hacen la comparación con esto, dan un
contexto.
Es la cultura.
Chucho, te estás cortando bien cabrón, güey. Tienes que repetir todo lo que dijiste.
A ver, desde el afroamericano que resiste las balas, de esa parte en adelante pero te oíste mal.
Sí, repite tu idea, güey, porque te cortaste bien cabrón.
Para que sea más fácil editar a Mario.
Ahí te va de nuevo. O sea, la importancia de la serie, creo que aparte de que te plantean si el origen del personaje y te lo van desarrollando y se complica la trama al final un poco más, es el asunto de que este es como el Superman negro, que un momento en que en Estados Unidos este pasó también ahí.
Chucho, te volviste a cortar, ¿qué pedo?
Gracias, o sea, sí te dan un contexto de lo que son la cultura negra, los autores que mencionan, la gente importante. Se me hizo muy eso, o sea, mencionar las cosas importantes que se han dado históricamente, aparte de que este personaje, pues es eso, un afroamericano que es a prueba de balas, cuando en un contexto, te digo, actual, están sufriendo de esa manera todavía. O sea, sí te dan algo de las rastreras.
¿Te dan algo?
Te estás cortando un chingo, Chucho. Chucho, and, on, and, oh. chucha.
Te están dando algo que...
¡Chido!
¡Chido, sí! Luke Cage es chido. Estoy de acuerdo con eso.
Chucho. Entonces, bueno, a ver, redondea tu idea, Chucho.
Eso, pues te la dije dos veces. Aparte estoy un poco ronco ahorita, güey. No puedo ni hablar bien.
Bueno.
Bueno, redondea la idea, ya nada más termina la idea.
Ok, la serie está buena. O sea, si le das la oportunidad y sigues viendo más adelante, tiene un trasfondo también social. O sea, no te quedes, como dices, en la superficie. Ve más allá y velo, compáralo con el contexto social actual. Tal vez no aquí, pero allá en Estados Unidos creo que tiene una cierta importancia.
Ahora, yo también reconozco algo, lo que me estaba diciendo aquí Tavo. Ay, ¿no te gustó tanto como la de Daredevil? ¡Claro! Daredevil me gustó mucho más, pero no quiere decir que no sea buena. Y ojo, algo que yo siempre digo es que hacer estas chingaderas de superhéroes, más para un medio televisivo de cine, no es nada sencillo. Hay que cumplir toda una serie de reglas, que está cabrón hacerlas, y aquí cumplen. A lo mejor no se me hizo tan brillante como las dos temporadas de Daredevil, que me encantan, que bueno, por ejemplo, creo que a Rodrigo la segunda no le gustó tanto, pero en esa cuestión es cumplidora. Y bueno, pues la verdad es que no la terminé de ver, sobre todo porque el primer capítulo sí me dio bastante huevita. Y bueno, pues ya para cuando comencé a retomarla, ya estaba terminando mi fin de semana, ¿no? Y bueno, pues con las ocupaciones, no, pero creo que si yo lo hubiera visto el primero y el segundo capítulo un viernes en la noche, sí estaría a lo mejor terminándome toda lo que es esta primera temporada. Y sobre todo, creo que algo que agradezco es que deja claro cómo es este personaje de Luke Cage, y creo que me gusta tanto o hasta un poquito más que el personaje de Jessica Jones. Y la verdad es que siento que estos personajes, junto con el personaje esta de la enfermera nocturna, junto con Matt Murdock, pueden hacer una historia muy, muy chida en Defenders, donde todo parece indicar que va a suceder lo que a mí me gustaría que pasara con todas estas pinches series de Netflix también. Lo decía con Tavo. Bueno, si los hacen en streaming, ¿por qué a huevo tienen que ser 13 capítulos? Que hagan los capítulos que el pinche guionista se le antoje, porque siento que siempre ha habido unos 3 o 4 capitulillos por ahí de relleno, que coño, pues mejor hubiera sido si los quitaran.
Coño, ¿por qué dices coño?
Porque sí, porque aquí hago lo que mis huevos o el coño que se me antoje me pida.
¿Sí sabes por qué son 13 capítulos? Para que quepan en el Blu-ray.
Es el número del infierno, Tavo.
Porque es el número para meterlos en el Blu-ray de la serie completa.
Ah, mira, qué inteligentes son los de mercadotecnia. Pues te digo que a mí me vale madre, les debería de valer un poquito más madre, y que si son de 8, que si son de 9, que si son de 10 o que si son de 15, vale madre, o sea. Yo creo que debería de ser un poquito así. Si les da esa libertad del Netflix, el hecho de que sea un servicio de streaming, coño, que lo importante sea contar una historia en el ritmo más adecuado. No sé por qué se tienen que apegar a esa cantidad de episodios. No, esa cantidad de episodios.
A ver, por mi opinión,
échala.
Luke Cage cumple porque es su serie. O sea, no quiere copiar ni ponerse al tú por tú con las demás. Él, exacto, quiere cumplir con su personaje. Es un güey que está en Harlem, que está atormentado, y en verdad desarrollan al personaje como es en el cómic. De hecho, los guiños que tiene del cómic son sumamente acertados. Los personajes que tiene son bastante apegados al cómic, y eso está bien, sí, padre.
Y están muy bien estructurados, pero dale un chance a la serie, porque no, sácala del concepto de Jessica Jones y de, sí, Daredevil, y sácala de todo ese concepto y ve lo que te están presentando nada más. Y ya, güey, déjate llevar, está muy buena.
Una. Sí, porque tú ves a Daredevil como el superhéroe, como el vigilante de Hell's Kitchen. Luego ves a Jessica Jones como la investigadora, como lo que es una investiga y borracha y está sola y no quiero a nadie, y también tiene su pasado tormentoso. Y Luke Cage igual, él cumple con su serie.
Sí,
porque está en Harlem, porque habla de negros, habla de pandillas,
bueno,
de negros.
Permítame tantito intervenir. También influye aquí, probablemente en mi negatividad, que ustedes saben que soy un poco adverso a las series de televisión. Especialmente
poquito, poquito,
cuando hay demasiado relleno. Cuando hablan hablan en un lado y luego hablan en otro lado y luego hablan en otro lado, y realmente lo que te acuerdas de cada episodio es solo una escena. No sé si les haya pasado, pero a mí me pasa muy seguido en series que tienen ese tipo de ritmo. Y de hecho, voy a ser sacrílego en este momento. Mucha gente me va a vender tomates en este momento. Porque
cosa rara.
Ustedes saben que a mí me caga Breaking Bad. Hay episodios que me gustaron, me gusta la actuación de Cranston. Sin embargo, en general Breaking Bad no es algo que me guste. La vi porque, pues, de nuevo mi papá se enganchó, la quería ver conmigo, pues me la soplé. Pero si no hubiera sido por eso, si hubiera sido por mi propia decisión o porque yo decidiera qué ver en ese momento, nunca hubiera decidido seguir viendo Breaking Bad. Me hubiera quedado... a lo mejor en el quinto episodio y no veo más.
Pues Mario, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no, también me quedé en el quinto episodio.
No, sí me da
yo la completa. Vi completa.
No, yo no, yo, a ver, pues, yo sí me quedé nada más en el quinto episodio porque a mí también me resultó ahora sí que su amor me resultó indiferente.
No, vaya, hay tiene muy buenas escenas, muy buenos momentos, pero sufre de ese pedo de que tienes que esperar demasiado para que sucedan. Hay gente a la que le encanta eso, la gente que le gusta Lost, por ejemplo. Les encanta eso, o sea, les encanta que los hagan esperar.
Game of Thrones.
Game of Thrones, por ejemplo, les encanta que los hagan esperar ahí por esos sucesos. Zombies. Y cuando Walking llega, Dead. Puta madre, bueno, a lo mejor es la gente que coge chingón, güey, porque, pues, saben esperar hasta el momento adecuado para llegar al clímax, güey. Entonces, probablemente, digo, hablando a su favor, pues cogen chingón, güey, ¿no? Digo, haciendo la analogía, pero... La verdad es que yo no, güey.
Pues mira,
yo realmente me gusta el proceso también, güey. O sea, yo necesito que esté chido el proceso aparte del clímax. ¿Me explico?
Ahora, te voy a decir otra cosa. A mí me encanta Game of Thrones.
Y te encanta coger también.
Ah, claro, también. Eso está muy relacionado.
No, porque yo no sepa absolutamente nada.
Eso está muy relacionado, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Porque, bueno, también me gustó Lost.
He oído que Pedro está feliz ahora que ya no hay virus para Windows 95. Ya los virus para Windows 95, pues ya están extintos, o sea, ya no hay. Entonces la computadora de Pedro, pues básicamente es una computadora que es inmune a cualquier tipo de enfermedad actual.
Bueno, a ver.
Entonces, aparte de su madriguera de alien que tiene todo alrededor, que es una carcasa blanca que tiene, que no les voy a decir de qué material es, pero se ve como cera. Lo único que está descubierto es el teclado y el mouse. El mouse, de hecho, hay veces que se queda pegado, pero se puede mover. Y pues Pedro está feliz porque pues puede entrar al sitio porno que quiera y no se le va a meter ningún virus a su computadora, ¿verdad, Pedro?
Ahora, ¿quieres que te cuente una anécdota 100% real, cabrón?
Híjole.
No, es lo que te
estamos
imaginas.
Entrando en terrenos, en este momento
no,
estamos entrando
no es lo que,
en terrenos.
No es lo que te imaginas, cabrón.
Difíciles, damas.
Pero bueno, Pedro siempre se la pasa repitiendo a sus alumnos lo que dije en este podcast, de que si somos más críticos y solidarios mejoramos, y de una que otra vez...
entienden perfectamente, porque claro. Estoy seguro que se los dices dentro de un contexto en donde ellos entienden perfectamente lo
claro
que estás
sí.
diciendo con esas
claro
palabras.
Que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, normalmente además les doy uno que otro ejemplo para que quede más clara la situación, y bueno, pues de repente llegué y dije, pues chingue su madre, o sea, ya hay un cañón, pero todos los maestros tenemos que andar cargando y sufriendo con la pinche lap y no sé qué. Bueno, una de las dos laps que tengo la voy a donar a la escuela. La más grande, la más viejita, pero la más grande y la que tiene para además insertarle DVD y así hasta podemos proyectar DVDs y se queda aquí en la escuela.
Qué pinche generoso eres, güey, no mames.
A ver, no, pero ¿sabes qué es lo que te quieres? Resulta que resultó súper útil esa pinche lap. Ahorita vas a saber
es de
por
conexión
qué.
VGA, güey.
Resulta que tiene una versión viejísima de Windows, que es la única versión de Windows que se le pueden meter las calificaciones al sistema de internet de la Secretaría de Educación de Veracruz. Con una versión más adelantada no se puede, cabrón.
No, oh, mami.
Y entonces, y lo peor es que se abre el pinche, la etapa de meter calificaciones, es solo durante...
Estamos haciendo cola para usar tu laptop, ¿no?
Durante cierta fecha, y con ese sistema antiguo de Windows, cabrón. O sea...
para las calificaciones.
Se me volvieron a quedar pegadas la Q, la W, la E, las traigo pegadas en el dedo y no me las puedo despegar.
O sea que si se descompone esa computadora, todo el sistema educativo de Veracruz vale madre.
Solo la escuela de Pedro.
Solamente mi escuela, sí.
No es tan relevante, güey.
Bueno, oye, una pregunta para Chucho, Rulo y compañía.
Y compañía, ya te chingaron, Rodrigo.
Bueno, también Rodrigo.
Me llamo
compañía, güey.
Bueno, una
Rodrigo
pregunta.
Y compañía. De hecho, Rodrigo, de ahora en adelante, cuando empecemos el podcast, güey, y Rulo Rulo diga Rulo Estrada, tú dices y compañía, porque así te dijo Tavo, güey.
No seas castroso, no. Bueno, ya.
No, pues,
cada héroe es tan considerado tan bueno como su villano. Jessica Jones y Daredevil tuvieron buenos villanos. En Luke Cage hay un villano bueno.
Buenísimo, mira, ese punto está bien, porque sí, aquí son dos villanos.
Y están chidos.
El precio de uno, sí, Tavo, es...
Mira, ok, tengo una opinión.
No es cierto, son tres villanos.
Son tres villanos, spoilers. Muchos son más bien no villanos físicos más que uno, que ese es el que se cae un poco, en mi opinión. Y los otros son como que más estilo Kingpin, como todos son aquí en como igual que en Daredevil, o sea, tiene sus enemigos estilo Kingpin, y uno que otro, en el otro estilo como La Mano, también mencionan a La Mano. Lo que pasa es que creo que le pasa como a Superman.
Chucho tiene pedos con su internet hoy.
Le pasa como a Superman.
Ahorita sí descubrimos que no somos nosotros, güey. Eres tú, Chucho. Porque Rulo y Rodrigo se oyen bien.
Bueno.
Sí, esto. Creo que es mi voz, te digo, estoy ronco, entonces no me reacciona bien.
Se corta, sí se corta. Bueno. Yo estoy en Skype y se corta.
Chucho, dale, qué raro. Tu pensamiento como Superman, ¿qué?
Ah, pasa como Superman. O sea, necesitas un... Luke Cage es mucho más fuerte, poderoso e invulnerable. Entonces necesitas un personaje que se le ponga al tiro a nivel físico. O sea, es difícil manejarlo de esa forma. Y creo que ese es el punto débil de la serie, donde se cae un poco. Pero de ahí en fuera, el planteamiento se pone más interesante desde el punto de vista de los mafiosos.
Sí, porque hay un cliffhanger entre los tres, que es el punto medio, y ese es donde engancha a todos los villanos.
¡Ay, Goldo!
La historia está bien contada.
Pero
muy bien.
Y el eslabón para toda la serie, para lo que va a ser Defenders, va a ser la doctora. O sea, ya quedó claro en Luke Cage que va a ser la doctora.
Muy bien.
Bueno. O sea, la mamacita Rosario Dawson.
Entonces, sí, pero ya se veía venir.
Voy a ser más sacrílego aquí en este momento.
A ver.
La chingue su madre.
Rosario Dawson no hace nada para mí. No sé qué pedo, güey.
Vale. Es eso.
No sé qué pedo.
No hace nada, pero es el eslabón.
No. Sí, entendemos lo del eslabón, Rulo. Sí, gracias. Estamos hablando de otro pedo aquí, Pedro y yo. Neta, güey. No.
Dice Mario que no le levanta nada.
No se toque.
Ah, o sea, es como que la puedes ver aquí en cualquier parte, güey. O sea, es...
No, Rosario Dawson es Rosario Dawson, disculpa.
Digo, es guapa, es distinguida, pero pues...
Y más después de haber visto... A ver, ¿cómo te atreves a decir eso después de haber visto la película de Trans, cabrón? Véala.
Bueno, que déjame decirte, y Chucho no me va a dejar mentir, Misty, esta, la detective, está bien sabrosa.
También se rifa bastante bien.
Pues mira,
en esta serie.
A ver,
es una MILF ya tirándole a Cougar y sí, no manches.
Ahora te voy a decir.
MILF tirándole a Cougar.
Tirándole a Cougar, no, güey.
Ahora te voy a decir una
cosa. Qué rulo acá con su lingo mendigo.
Ah, claro.
Sí, ¿Cuántas Cougars te han caído?
Se nota que es muy hábil para usar la lengua.
A Rulo le han caído muchas Cougars, se me hace.
Bueno, ahora, en esa cuestión, pues claro, Rulo.
Estamos pensando, oye, Tavo.
MILF, Cougar, Google.
Está Cougar.
Vamos a salir un puma ahí. Vive...
Felino.
Vive las patas.
Marca de automóvil. Marca de automóvil.
Ándale. Marca de automóvil de los 80s, Tavo.
Carísima.
Estoy confundido, dice Tavo.
Bueno.
Oye, escribo cómics de esas cosas.
Ahora, el primer capítulo que me pareció aburridón, claro que una de las mejores cosas fue Misty Knight, o sea, definitivo.
Sí.
Bueno.
Entonces, y viene el rol, o sea, viene la vuelta de que, pues, lo que es Misty y la historia en la que llevan en la serie la manejan súper bien.
Sí,
eso de pandillas, porque aparte mete el lado, pues, siempre es narcotráfico y manejo de información. Eso está padre. Lo que en las otras historias no se cuenta mucho.
Mira, la verdad se me hizo tan similar a la serie de Gotham que la verdad es que no.
¡Oh, no mames!
Por eso no quería.
A ver, eso te dije, pinche Mario. A ver, yo te diría, por lo menos llega al ve el capítulo 2 y haz un esfuerzo.
Estoy siendo muy negativo en este episodio.
Sí, y haz un esfuerzo para ver el capítulo 4.
Oigan, y voy a ser más negativo todavía.
No mames. No sé por qué no me sorprende, güey.
Esta semana pasada, que por cierto estuvo chistoso, que Cinépolis se quiso subir empezar a proyectar las películas de DC. Y pues se me hace muy chistoso que hayan elegido esta, el Return of the Caped Crusaders, que pues es básicamente Adam West y Burt Ward regresando a sus papeles de Batman y Robin de los 60s, volviendo a doblar caricaturas de Batman que lo hicieron durante los 70s y 80s. Ellos eran la voz de Batman y Robin en Los Superamigos, en varias de las temporadas de Los Superamigos, sí, y en varios programas también volvieron a hacer su papel de Batman y Robin. Y pues aquí vuelven a hacer el papel de Batman y Robin como los Batman y Robin de la serie del 66. Entonces, sale esta película y pues Cinépolis la proyecta como... ¿no? Bueno, se me hizo muy chistoso porque pues seguramente la gente la fue a ver y dijo, pues qué pedo, ¿no? Porque pues tienes que saber qué pedo, o sea, tienes que saber que esto es una sátira, que es algo chistoso, no, es el Batman chistoso, hay muchos Batmans, realmente si no lo sabes, pues así como que vas a decir qué pedo con esta mamada. Pero bueno, independientemente de eso, entonces, ¿qué les pareció a ustedes esta película de Batman? Pues que... evidentemente es un aduce totalmente a la nostalgia y a el querer regresarnos a cuando éramos niños, porque pues a todas las generaciones nos tocó. Bueno, tal vez a la generación de ahorita ya no les tocó esas repeticiones de Batman 66, pero a la nuestra sí nos tocó. Yo la vi completita cuando era niño. Y ¿qué les parece la película animada?
A mí me encantó definitivamente.
¿Por qué te encantó, mi querido Pedro?
Bueno, sobre todo porque es una película que le queda clarísimo cuál va a ser su ambientación, cuál va a ser sus fuerzas, y no le preocupa ser demasiado inocentona, no le preocupa tampoco de repente darte esos guiños y ser un poquito sarcástica. Y bueno, pues aparte usa muy bien toda la cuestión, toda la fortaleza que le puede dar la animación a esta historia. Claro que el Batimóvil se mueve de una manera que nunca se había movido en la serie de los 60s. Esa manera...
A ver, Pedro, creo que no has visto la serie de los 60s.
Pero bueno...
Lo del paracaídas fue...
No me refiero a lo del paracaídas. Me refiero a que tú veías la serie de los 60s y había partes en las que se notaba muy claro que eran trampitas de la misma edición, por ejemplo.
Yo no me di cuenta porque era niño.
Aquí efectivamente están a punto de estrellarse o Batman da el volantazo. No me refería a esa parte del paracaídas, a la manera en que Batman da los volantazos, o a la manera en que se mueven en la estación espacial, etcétera. Todos estos detalles, esa pelea de la estación espacial me gustó muchísimo. Y creo que ahí están explotando justamente esa cuestión de la animación para hacerte algo que ya conocíamos, un poquito diferente y con un tono más dinámico, ¿no?
Pues es el dúo dinámico.
Claro, claro.
A ver, Rodrigo, Rulo, Chucho.
A mí me gustó, digo, complementando lo que dices, porque la película es un homenaje a la serie de los 60s, pero en animación pueden hacer cosas que en aquel entonces no se podían hacer en el programa. Ese es un encanto y un plus muy padre que tiene la película, pero sí también tiene, al menos para mí, un fallo. Y es precisamente las voces. Sí, uno. Todo está muy bien, la animación está bien, la historia es igualmente ridícula como la eran en el programa, pero para mí el fallo es las voces, ¿no? Julie Newmar ya suena como viejita, y ves la animación y dices, no mames, está buenísima la Gatubela y suena como anciana, ¿no? Eso es lo que no me gustó. Bien fuera, todas las referencias a los villanos, a la pelea en el espacio, a lo que pasa con los clones de Batman y todo. Sí, eso está muy padre y está muy bien llevado. Pero eso no lo podían hacer en el programa en ese momento, ¿no? Y te lo retoman, lo hacen en la película, no se quedaron con las ganas y eso está padre. ¿Te gustó?
¿Rulo?
Sí, yo opino casi lo mismo que Rodrigo.
Ah, bueno, o sea, entonces ya te vas a la chingada.
Lo que dijo Rodrigo, perfecto. Lo hicieron aquí, pero igual la película se parte en dos, sí, porque como que acaba un capítulo...
Ándale.
Y luego le da continuación al otro. Y ese eslabón que le meten de sí nos vamos al espacio y al final de cuentas, pues, spoiler, es una trampa. Eso está no. padre porque pues en la serie jamás
gracias van a poder hacer. Gracias por el alerta de spoiler, güey, gracias. Sí les diste sí, tiempo a los podescuchas de pararle y brincársela.
Y es que aquí no hay botón de spoiler.
Es de aviones, ¿no? De...
Oye, eso es una, ese, eso de que es una trampa fue un spoiler tanto así como el de Star Wars en el Retorno del Jedi. It's a trap. ¿Neta? ¿No te lo esperabas?
Fue un spoiler así como que sale la tía Harriet. ¡No mames! ¡Deja de spoilearme esa madre! No, no, no. Bueno, a ver, les voy a dar mi opinión. Ahora, ustedes saben...
Yo voy yo.
Ah, bueno, a ver, Chucho, da tu opinión, perdón. Se me olvidó Chucho.
Ah, bueno, yo primero, va.
Tú primero.
Híjole. Yo sí estoy del otro lado. Yo creo que tú también.
¡Ay, sueldo!
No me... sí. A mí no me gustó tanto la película. Se me hizo lenta, con demasiado... un tono muy raro. O sea, de por sí no soy muy fan de la serie ya. O sea, sí, pues se me hace muy campi, muy ridícula. Y aquí se me hizo raro que intenta ser de repente muy seria y mete cosas películas y está extraña. Coincido con Rodrigo de las voces.
A la madre, Chucho, con tu internet. Se te pierdes la mitad de lo que dices, güey.
Te digo, creo que estoy ronco y el micrófono no agarra bien por eso.
Ajá. A ver, repite.
Coincido con Rodrigo en el aspecto este de las voces. Ya definitivamente se escuchan muy viejos los actores de doblaje comparado con los demás. Y eso sí me hace bastante ruido, en cierta manera. Y todo esto de que sea muy campi y muy ridículo, creo que no le aporta mucho. La animación está genial, o sea, está muy bien animada. Peleas, otras escenas, se nota nada.
Ya te perdiste. ¿La animación qué?
Está muy bien.
La animación se hace muy buena, o sea, muy bien lograda las peleas. La nostalgia al mil, o sea, referencias a todos los episodios, identificas muchas cosas. Pero la trama realmente no me captó y los personajes y la actuación de muchos tampoco me captó. No fue muy mi hit.
No fue tu hit. Bueno, Chucho quiso decir que no fue su hit. Bueno, yo lo que les voy a decir es que yo he sido fan toda la vida de Batman del 66 y pues recientemente pues la volví a ver porque pues salieron los Blu-rays y pues la verdad me la aventé casi completa toda la serie y pues tengo como que un punto débil con la serie de Batman 66 porque a pesar de que sé que es pésima, me encanta verla. Es una cosa... me hace sentir niño otra vez, me hace sentir... Yo sé que es una sátira, yo sé que Batman ya no es así, pero me encanta la inocencia de la serie, me encanta la cápsula del tiempo que es la serie, porque representa la inocencia de toda una generación y de toda una sociedad en ese momento. O sea, la gente verdaderamente creía que un superhéroe podía actuar así. Ellos no lo veían como sátira. Entonces, por eso me encanta Batman del 66, porque es una cápsula del tiempo tan chida, de una inocencia tan chida de la gente que ya no existe. El cinismo está permeando todo el mundo. Entonces, ya no hay esa inocencia. Y por eso me encanta Batman del 66. Sin embargo, ahora lo veo como una sátira. Me encanta verla. Me cago de risa viendo la serie. Y la verdad es que si esta película hubiera salido antes de que yo hubiera vuelto a ver la serie, tal vez me hubiera encantado. Pero como acabo de ver la serie, no veo razón de ser para esta película. Los cómics de Kevin Smith de Batman 66 son excelentes. Las historias son excelentes. Los diálogos son excelentes. Porque tanto Kevin Smith como Ralph Garman, que escriben estos cómics de Batman 66, son tremendos fans, especialmente Ralph Garman. Entonces conocen perfectamente la serie, los personajes y cómo reaccionarían. Estos personajes de esta serie, este Batman, este Robin, este Joker, esta Gatúbela, son metafóricamente y realmente caricaturas de los personajes de la serie. Se ven tan forzadas sus reacciones, se ven tan forzadas las tramas, se ven tan forzados los chistes, porque no son naturales como lo eran en la serie del 66. No eran con esa inocencia que tenía la serie del 66. Esta película está hecha con el cinismo de nuestros tiempos, en donde todos sabemos que era ridículo que alguien cruzara la calle. En la serie del 66, no. En la serie del 66,
no, no mames,
verdaderamente la gente admiraba a un héroe que decidía cruzar por el paso de peatones. Sin embargo, esta serie utiliza el cinismo de nuestros tiempos y se burla de Batman 66, en vez de celebrar la inocencia de Batman 66. Y eso es lo que me molesta de esta caricatura.
Le cambia el tono totalmente.
Le cambia el tono por completo, cambia por completo a los personajes, no entiende a Batman 66. Lo siento. Me hizo enojar, me pareció aburrida, me pareció cínica y me pareció una cosa que no tiene razón de ser y que no aporta absolutamente nada nuevo.
Mira, darle dinero a Adam West, ¿qué crees? Ya está viejito.
Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no nada más sostengo lo que dije de las razones por las cuales me gustó y me gustó un montón esta película, sino que además saco mi as bajo la manga para cuando te pusieras de mamón. A ver, ¿cómo te puede no gustar si ya nada más vale la película con ese final? O sea, llegan los créditos y ver a Gatúbela moviendo así la cola, eso
no sabes lo que vale. Eso sí te lo dije.
¿Eh? Pues sí. Acabo de ver a Batichica varias veces en situaciones mucho más comprometedoras en la serie, que créeme que son mucho más agradables, Pedro. Entonces, ahora, y la verdad es que sí. Si me vas a escoger entre Gatúbela y Batichica, hablando de la serie de Batman de 66, créeme que los episodios en donde salía Batichica, porque debo decirte que los episodios donde salía Batichica siempre salía al principio, en la animación del inicio, salía Batichica en su moto. Entonces ya sabías que en ese episodio iba a salir Batichica, güey. Entonces yo, no mames, así como que el yo niño decía, no mames, va a salir Batichica en este episodio, este va a estar buenísimo. Y sí, en efecto, estaba buenísimo.
Estaba buenísima.
Y estaba buenísima Batichica, güey, no mames, o sea... Entonces, ¿y qué te puedo decir? Actualmente te voy a decir algo. Ahorita que volví a ver Star Trek, volví a ver los episodios clásicos, te voy a decir que se me hicieron pesados. O sea, es difícil ya de ver Star Trek. Inclusive los mejores episodios, los más clásicos, son pesados, güey. Ya no, o sea, fue una serie de tan bajo presupuesto, especialmente al principio, que se hace aburrir, el ritmo es muy lento. En cambio, Batman es una serie que no hay un momento en que te aburra. Todo es cómico, todo es interesante, todas las escenas cuentan, en fin. O sea, hay pocos episodios que digan, no mames, ¿qué episodio tan estúpido? No, es porque hasta el episodio más estúpido es tan malo que es bueno, güey. Y es esa inocencia que es... la comedia involuntaria. Eso es lo que hace tan especial la serie de Batman 66. La comedia involuntaria, la inocencia, y esta película simplemente lo ve de una manera muy cínica, se burla y hace caricaturas de esos personajes en todos sentidos.
Oye, ¿una caricatura en caricatura? Uh-huh. ¡Qué interesante!
Así es, mi querido Pedro. Así es, damas y caballeros. Eso opino de Batman y Robin, The Return of Caped Crusaders, of the Caped Crusaders. Chingue su madre la pinche película esa. Yo opino que si quieren ver a Batman 66, vean Batman 66. O si quieren ver algo más reciente, lean el cómic de Garman y de Smith. Se los recomiendo ampliamente. Por ejemplo, el cómic de Batman y Robin en crossover con el Avispón Verde, se los recomiendo ampliamente. Eso es realmente una persona que conoce la serie, son personas que saben aprovechar a los personajes y que los forjan, pero aprovechando esa inocencia que tenía la serie. En fin, es mi opinión, simplemente. Ya sabes, soy negativo, Pedro, ¿qué te puedo decir?
Por eso estás pelón.
Por eso estoy pelón, calvo y viejo. Ya. Ni pedo. Así es la vida, mi querido Tavo. Bueno, entonces... Bueno, ya pasando a cosas más light, porque pues ya hablamos de muchas cosas pesadas como Batman 66, no mames. Demasiado densos. Rodrigo nos quiere recomendar algunas cosas que vio este fin de semana. A ver, Rodrigo, ¿qué viste este fin de semana,
güey? Bueno, este fin de semana vi tres películas. La primera,
a la madre.
El plot es muy sencillo. Búscate, pero una vida, cabrón. Me gustó el enfoque que le dan. La película se llama Train to Busan, el tren a Busan. Es una película coreana que aborda mucho el tema.
Rodrigo, vuelve a empezar porque te interrumpí, cabrón. Mejor vuelve a empezar desde el principio. Perdón.
Cállate.
Ya, me voy a quedar callado, güey,
Ahí lo repito. Ok, este fin de semana yo vi una película coreana que se llama Train to Busan, el tren a Busan, que aborda el tema de los zombies, tan de moda. Pero está padre porque todo ocurre dentro de un tren que va precisamente a esta ciudad de Busan, de donde ellos están, de donde, bueno, escapan de la ciudad y van a esta otra ciudad de Busan. Pero está el nivel que tiene de suspenso, está muy bien llevado. Las actuaciones son buenas. No conozco a ninguno de los actores, ni tampoco al director, pero es una película que por el grado de suspenso que tiene, yo se la recomiendo. Buena película.
Órales, qué bueno, hay que checarla. Creo que es más, ya vi ahorita hasta anuncios de que la van a pasar en diciembre por acá en Tierras Jarochas.
Ah, exactamente.
Entonces, bueno.
El maquillaje es muy bueno, muy, muy bueno. Los efectos especiales son pocos, pero están muy bien manejados dentro de la historia de los zombies. No, está muy padre, de verdad, véanla, está muy padre.
Ah, va, va.
¿Qué otras más viste?
Pensa ahorita.
Ah, ok. La segunda película que vi fue Godzilla Resurgence. Hijo, es buen... toma esta película, qué bueno que le hicieron los japoneses, porque toma todo lo que es el mito clásico de Godzilla, pero ya ahora en el siglo XXI, sí está muy padre, ¿no? Cuidaron mucho que se siguiera viendo el traje, que se siguiera viendo ridícula, que se siguieran viendo maquetas, que todo eso es cuidado. Muy bien cuidado. Los efectos son hechos con 3 pesos, pero la historia es buena. Y buena película, también se les recomiendo, porque sí, se la van a pasar bien cuando la vean. Está muy chida la película.
Chido.
¿Me sigo?
Pues, ¿qué otra viste, güey?
Ah, la última película, tercera y última que vi fue una película que se llama Approaching the Unknown, aproximándose a lo desconocido. Esta película es con Mark Strong, el güey que salió de Sinestro en Green Lantern, y es una película...
Es el güey que tiene una voz así.
Simple, hay una misión a Marte, mandan a este güey, y lo que sucede en el viaje es lo que nunca fue Gravity, porque la ambientación es muy claustrofóbica, es una película muy claustrofóbica, pero está muy, tiene unos giros de tuerca impresionantes. En cuanto a historia, de efectos especiales, no tiene muchos, tendrá 2-3 muy sencillos, pero en sí la actuación de este güey, no, mis respetos, buena película también.
Bueno, muy bien.
¿Hello?
Muy bien, Rodrigo. Bueno, pues, chicas, a ver, repite cuáles son, a ver, los 3 nombres de las 3 películas para acordarnos.
Ah, ok, es Train to Busan, el tren a Busan, Godzilla Resurgence y Approaching the Unknown, es aproximándose a lo desconocido.
Approaching the Unknown, ok. Bueno, entonces, Godzilla, se ha hablado mucho de esta nueva versión de Godzilla, de Toyo.
La van a pasar en Cinemex aquí.
El retorno de Toyo a Godzilla, que pues Toyo lleva más de 40 años haciendo películas de Godzilla, ¿verdad?
No, más, desde el 50.
Ya 50 años haciendo películas.
No, desde el 54, algo así, está haciendo.
Ya más de 50 años. Godzilla ha evolucionado en varias encarnaciones. Y pues actualmente se habla de que esta película está aburrida, es lo que he oído. A Rodrigo le gustó. Nosotros no la hemos visto. No. Yo me reservo ahorita mi opinión. Sí. Pero sí, lo que se dice es que está muy política. Habrá que ver qué pedo con eso, ¿no?
Te va a encantar, Pedro, entonces.
Sí, bueno.
Habrá que ver. Vaya, yo en lo personal, las películas de Godzilla, siempre todos los humanos que salen en las películas de Godzilla son me aburridos. Valen un pito, cabrón. Y lo que me importa es ver los madrazos entre monstruos. Entonces, pues bueno. Y vaya que he visto películas
de Godzilla. Godzilla en el Senado, promoviendo leyes.
Entonces, pues hay que verla. Vamos a ver qué pedo con esta nueva película de Toyo de Godzilla. Y pues espero que empiece una nueva oleada de películas de Godzilla, ahora que Godzilla ya es más conocido a nivel mundial, porque pues antes realmente se quedaba en Japón y en Estados Unidos, nada más.
Pues parece que cada vez que pasó lo mismo con Godzilla, que prácticamente cuando hacen una de Godzilla afuera, hay una resurrección de Godzilla en Japón.
Oye, Tavo, ¿y tu Essential de los cómics de Godzilla que te compraste de Marvel, qué tal estuvo, güey? Pues... ¿cuánto leíste de ese Essential? Porque se compró un Essential, ya saben ustedes, estas ediciones Essential que son, cuestan $14-15, pero el papel muy barato, blanco y negro, pero son recopilaciones de corridas largas, o sea, es cómic que, librito mínimo de 1 pulgada, que es una muy buena recopilación de muchos cómics. ¿Qué tal está Godzilla de Marvel?
Es que está 2-3, o sea, hay partes medias aburridonas, prácticamente ese plot de que está Godzilla, Shell lo está persiguiendo, se encuentra con un buey o otro monstruo, y Shell nomás hace el damage control.
O sea, Shield es la organización de Marvel, Shield es quien está persiguiendo a Godzilla en estos cómics.
Dum-Dum Dogan es el que está persiguiendo a la
misma. Dum-Dum Dogan, el personaje del Capitán América, el segundo de Nick Fury, el del sombrerito.
Sí, ese.
Es el que persigue a Godzilla.
Con sus bolas de bueyes y como que siempre se meten en algún problema mientras están persiguiendo
a Godzilla. ¿Y qué encarnación de Godzilla es esta? ¿Es el Godzilla héroe? ¿El Godzilla fuerza de la naturaleza? ¿Es el Godzilla con personalidad? ¿Qué Godzilla
es? Es el Godzilla antihéroe.
Godzilla antihéroe. O sea, porque... como fuerza de la naturaleza o...
es que siempre va la destructiva, pero siempre se encuentran un monstruo peor o algo así, y ya tienen que hacer como media tregua para vencer a ese monstruo, y Godzilla sigue por su camino.
Y es este Godzilla invulnerable, inmenso, etcétera, ¿no?
Más o menos. Creo que las partes más interesantes de ahí fue, de toda la corrida, fue Godzilla contra los Avengers y Godzilla contra los Cuatro Fantásticos. Y no
¡órale!
Fue, y tenían las manos llenas con Godzilla. Uh-huh. Pero sí, sacaba.
Muy interesante.
¿Y en algún momento utilizan en el cómic a los monstruos clásicos de Godzilla?
No,
a Rodana, ¿no?
Puro villano aburrido.
Puro villano diferente a los de las películas.
Sí, pero Godzilla. No tenían ni
Mechagodzilla, para nada.
No hay, o sea, King Ghidorah, ningún villano clásico. Nada. Y es puro villano sin personalidad. O sea, prácticamente ningún monstruo tiene ninguna personalidad.
O sea, tenían los derechos de Godzilla, pero no tenían los derechos de los personajes.
No.
King Ghidorah viene siendo el Lex Luthor de Godzilla, ¿vale? Sí. Es este monstruo de tres cabezas que es como un dragón.
Es su archivillano,
sí.
Que el que ha salido en más películas. Uh-huh. Ni siquiera había...
Y después Mechagodzilla, definitivamente.
Sí, Mechagodzilla, y ni siquiera sacaron el... Todavía no existía el Godzilla espacial, ni sus cuates, sus monstruos cuates no lo sacaron.
Me encantaría una versión actual de Godzilla contra Mechagodzilla, no mames. Me encantaría esa.
Ya hubo en los 90s, pero no, lo que no me gustó es que no era Mechagodzilla villano, era Mechagodzilla Power Ranger.
Sí, a mí no. Ah. Esa versión no fue...
No, pues que era impresionante de que, como introducción al primer Mechagodzilla, era súper impresionante porque dijeron, no mames, era cuando Godzilla era su Godzilla superhéroe, y regresa el Godzilla maligno, no mames, está Godzilla y está destruyendo todo el pueblo, se volvió malo, no mames, y aparece otro Godzilla. Y se empiezan a pelear, pero de repente Godzilla le arranca un pedazo de piel y se ve brillante. Y no mames, le arranque otro. Y de repente se despedaza.
Y todo esto 20 años antes de Terminator. Muy importante mencionarlo. 15, 20 años antes
Godzilla
de Terminator.
No mames.
Y ya le arranca toda la piel. Y no mames, es un Godzilla robot traído del espacio para vencer a Godzilla.
Si quiere usted escuchar a Tavo hablar más sobre Godzilla, escuche nuestro episodio clásico sobre Godzilla. Nomás ponga Superhuelles Godzilla y ahí le va a salir el episodio. Escuche nuestro especial de Godzilla. Y bueno, Pedro, esta semana nosotros también vimos una película, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí, claro.
Vimos El Demonio Neón, damas y caballeros. Hagan de cuenta que están ustedes viendo a Stanley Kubrick en su momento más naranja mecánica que puede tener. Es un thriller, definitivamente.
Sí.
El director es este cuate que hizo esta película Drive.
Ajá, Nicholas Winding Refn.
Exactamente. Es un tipo que él habla de que esto de que una película sea buena o mala, que no es válido. Que él opina que las películas deben de hacer sentir algo, deben de dar un impacto, y que sea buena o mala es irrelevante. Y pues me parece muy interesante su visión, porque el cuate, a lo mejor consciente o inconscientemente, hace buenas películas. Películas muy interesantes. ¿Realmente esta película es un thriller?
Sí, yo creo que sí.
Es a fuego lento, definitivamente.
Muy a fuego lento.
Es una película con muchas imágenes. El color es importantísimo, la música es importantísima, y el tema que aborda y el escenario en el que lo aborda es la materialización de la belleza, el hacer objetos a la gente. Lo aborda de una manera bien inteligente, no mames, güey. O sea, los personajes y cómo refleja los cambios en el personaje principal a través del filme, a través de la película, a través de los escenarios, a través de las... O sea, no solo se refleja en la personalidad del personaje principal, sino también se refleja en las imágenes que nos presenta. O sea, es una película que la terminas de ver y te dan ganas de volver a verla en ese momento para volver a pegarle a ese tipo de cosas.
No, ahora, lo que se agradece, tú decías, Kubrick en su momento más naranja mecánica, bueno, tiene algo que Kubrick no tenía, no que sea mejor o peor que Kubrick, pero un elemento que Kubrick no tenía, que es ese toque surrealista. A mí me encanta que es un thriller, pero un thriller surrealista con un surrealismo muy bien llevado, muy bien manejado, solo en ciertos momentos, y me gusta cómo por instantes te despega de la realidad así, cuando se le antoja al director, y lo hace con un guiño muy hábil, porque como tú dices, todas las imágenes que ve ve son hermosas, todas las imágenes que ven son impactantes, pero más que impactantes, logra que todas estén cargadas de emoción como en una buena película surrealista. Es decir, a lo mejor tu mente no lo entiende completamente, pero lo comprende perfectamente bien, pero la carga emotiva es clarísima y te pega de lleno, cabrón. Entonces, eso me gusta mucho.
Sin embargo, hay momentos que no entendí, ¿eh?
Por eso, o sea, te digo,
no, hay varias escenas
que no entiendes.
Que no entendí cuál es el sentido de eso.
Pero a ver, pero el
probablemente
pero,
es porque yo soy pendejo, porque soy pendejo.
Aparte, pero aparte, además de esa cuestión de que si eres medio pendejo,
que a no ver, entendí, güey.
Además de que si eres medio pendejo, está la cuestión de que aunque no quedan claras, digamos, podrían parecer un amaneramiento del director, pero aunque no quedan claras a nivel intelectual, porque luego hace referencias a cosas que pueden ir a la estratosfera. A partir del color, a partir de la música, a partir de la conjugación, de la expresión de la chava, la carga emocional te queda clarísima. No lo entiendes mentalmente, pero lo que le está pasando a la chava, la emoción que hay dentro de esa escena, te queda clarísima. Y creo que por eso te engancha, aunque no entiendas completamente qué pedo con lo que está sucediendo, ¿no?
¿Te gustó la película, Pedro?
Me encantó, definitivamente.
Sí, definitivamente yo creo que es de las mejores. O sea, este año, pues definitivamente no ha habido muchas películas independientes fuertes, al menos con una buena distribución. A mí me pareció extraño que esta película la distribuyeran fuerte en México. Cinemex la distribuyó fuerte, porque es una película que para el
público mexicano... Y Cinépolis también, ¿eh? Cinépolis también.
Cinépolis, al menos aquí en Veracruz, fue semanazo. En Cinemex estuvo más tiempo, pero en Cinépolis fue un semanazo. Pero para el público mexicano está difícil de vender, realmente.
Sí.
No sé, ¿tú qué opinas, Pedro?
No, definitivo. No es nada sencillo vender, no es nada sencillo vender esto, esta película, pero bueno, de que vale la pena, vale la pena.
No, y tiene unos giros la trama que no esperas.
Claro.
Te sorprende realmente y pues no, a mí me encantó. O sea, me encantó el final, me encantó. Realmente es una película que te saca de tu zona de confort en todos sentidos. Te saca de tu zona de confort que hay una escena que no debe de parecerte sexy en lo más mínimo, de acuerdo a todos los cánones de una sociedad normal. Y por alguna razón, yo así como que, ¡ay, no mames, qué pedo! ¡Ay, no mames, qué pedo! ¡Ay, no mames, no, no mames! ¡Órale, no mames! Entonces... Sí, güey. O sea, es una escena que no debe de ser sexy, pero por alguna razón, pues resulta siéndolo muy a tu pesar. No sé si te pasó, mi querido.
Sí,
no,
sí, claro, claro.
Sí, sí te pasó con esa escena también. No soy solo yo, güey. No, desviado. No tengo
bueno,
pedo,
güey. Igual a lo mejor los dos estamos igual de desviados. Cuando... Ay, gordo. Pero bueno, regreso a lo mismo. O sea, hace un guiño a todas esas cuestiones y me encanta además, sobre todo, aquí no es ningún spoiler, me encanta cómo actúa el Fanning, la hermana de Dakota Fanning, pero que además desde Super 8 nos queda clarísimo, y aquí lo refuerza en esta película, sus tablas como actriz, porque mira que tiene tablas como actriz, y sobre todo ese enorme carisma que tiene, porque bueno, también de eso nos habla la película, no es nada más la belleza física como tal, sino el carisma también, y bueno, físicamente no es tan tan perfecta la chava, pero claro, de que tiene un carisma, de que tiene un ángel, lo tiene, la cámara lo sabe, y bueno, pues esa es la gran pregunta que hace esta película, ¿no? ¿Qué hacemos con este carisma? ¿Lo maltratamos, lo usamos para algo bueno o simplemente nos hacemos peores? Y la verdad es que la manera en que da las respuestas es realmente impresionante.
Así es. Y pues es la manera de abordar un tema que está ahí y que es una característica de nuestra sociedad actual. Definitivamente el hacer objetos a la gente. De hecho, dicen por ahí que es la última manera de discriminación socialmente aceptada, la discriminación de acuerdo a la belleza física. Entonces, sí, yo creo que simplemente el ámbito en el que se desarrolla la película, pues es el lugar óptimo para hablar de ese tema, pero sí es un hecho que nuestra sociedad discrimina por completo de acuerdo a la belleza física, y por eso nosotros no entramos a ningún antro. Eso es un hecho, damas y caballeros. Los supergüeyes no pueden entrar a ningún antro, damas y caballeros.
Tú ni quieres entrar a los antros.
Pues no quiero, pero pues de todas maneras no puedo, entonces pues estamos parejos, ¿no? Ni pedo, así nos dicen, mire, nomás pasan las señoritas, por favor, ustedes se quedan afuera, pero las señoritas vienen con nosotros, y dicen, no, no es cierto, ahí nos vemos. Y valimos madre. Sí, así, así nos pasa. Pero bueno, damas y caballeros, pues bueno, ¿algún otro avión que quieran ustedes aportar a la plática?
Pues yo le voy a tomar, a Pedro, porque voy a usar el uno de Jodorowsky.
Ah, mira.
A ver qué tal.
¿Cuál?
El de Showman Killer.
Ah, no, pero ese es el libro.
Ah, el de
Showman Killer.
Ya entendí.
¿Fue el que te recomendé, Rulo?
Sí.
Muy buen cómic.
Sí, Rodrigo. Yo te lo recomendé, ¿verdad? ¿A poco no te lo recomendé?
Sí, güey. O sea, yo se lo recomendé.
Bueno, a ver.
Es una novela gráfica, güey, pero está muy padre.
Ahora, esa yo no la he leído. A ver, cuéntenos de esa novela gráfica.
Ok, es una novela gráfica que trata acerca de un futuro post-apocalíptico, bien original, pero... ¿Cuál es la interacción que tiene este personaje con el nuevo mundo? ¿Qué es lo que va a hacer y a descubrir en ese nuevo mundo, ¿no? No es al estilo Mad Max ni nada así muy relevante, sino más bien es porque este humano tiene que encontrar a otro humano, porque él está completamente solo.
¡Órale! ¿Y quién dibuja?
Chispas, ahorita no tengo el nombre de quién lo dibuja, pero...
Tiene el estilo como de acuarela, como los metabarones, parece.
Algo así. Sí,
un tal Fructus, no lo conozco, la verdad, pero tiene esa... O sea, por lo que estoy viendo, parece los metabarones.
Órale, pues la verdad, entonces, vale la pena, más que... Bueno, eso lo han dicho, habrá algunos mamones como Mario... No, mentiras, Mario. Habrá gente que no les gusta el trabajo de Jodorowsky, pero de que definitivamente está acompañado de dibujantes geniales desde hace rato, está acompañado por dibujantes geniales.
Así es, mi querido Pedro. Pues no es que no me guste el trabajo de Jodorowsky, simplemente los metabarones, ya sabes que tengo una relación amor-odio con esa madre.
Y con los
escuchen tecnopares. Nuestro episodio de los metabarones. Es amor-odio, güey, o sea, lo he leído completo 2 veces en mi vida, güey, o sea que definitivamente es amor-odio.
¿Te pasa igual que con González Iñárritu en sus últimas películas?
Sí. No. Te lo juro. Fíjate que, ¿sabes qué? Bajé por medios totalmente legales en un paquete de prensa Revenant. Sí. Y entonces hice como que mi propio corte del director en donde solo vi las partes de acción chingonas. No mames, qué chingonas están esas escenas, güey.
Oye, alguien debería hacer eso, cortarlo y subirla.
Yo ya lo hice, Tavo. Sí, gracias.
Ya lo pagaste.
La versión a Fritz.
O sea, no, tú lo puedes hacer para ti si quieres, güey. Yo lo hice para mí.
Ay, Goldo.
Entonces no va a ser The Revenant, va a ser el recortado.
El corte de Mario. De Mario
Scott. A ver, va a ser The Revenant o Het Scott.
Padilla Scott.
Pues sí, damas y caballeros. Pues bueno, damas y caballeros, pues.
A ver. The Revenant, Padilla Scott, casi pelón.
Y viejo. Cuarentón. Y bueno, damas y caballeros, pues con eso la conversación ya se fue a la mierda, como podrán notar. Así es que. Y somos.
Pedro Ajas.
Jesús Morales.
Rodrigo Ochoa.
Rulo Estrada.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y esto para qué sirve?
Pedro, mira, iTunes es una plataforma a través de la cual la gente nos puede poner estrellitas.
Ah.
La gente nos pone una cosa que se llama reseñas.
Ah, eso sí está muy chido.
Básicamente la gente nos dice lo que les gusta a nuestro podcast. La gente dice, me encanta la tesitura de la voz de Pedro, por ejemplo.
Ay, Joldo.
Y nos dan 5 estrellas en nuestro podcast gracias a la tesitura de tu voz. Wey. ¿Qué te parece ese?
Ya hasta me dieron ganas de leer más cosas de esas.
A huevo, cabrón, exactamente. Pónganos reviews en iTunes, no sean mierdas. Me voy a copiar algo, yo sé que lo hice el podcast pasado, lo voy a hacer este también, de algún lado lo vi, no voy a mencionar dónde me lo copié, pero Pedro se va a encuerar si nos ponen 10 reviews esta semana en iTunes. Así es, vamos, cabreros, completito Pedro encuerado para ustedes, redes sociales, si nos ponen 10 reviews en iTunes. ¡Tavo! ¿Qué tenemos en esta cápsula que vamos a mandar al espacio? Esta cápsula del tiempo que va a representar a nuestra sociedad como un cúmulo de conocimiento, que es el Tumblr de los supergüeyes, mi querido Tavo. ¿Qué hay ahí?
Pues ahorita agregué el arte conceptual de la película de Zootopia.
¿Qué digas? ¡Qué interesante!
Pues, ¡chingón!
¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! Así es, pura pendejada. Pero, ¿cuál es la dirección de esta mamada, güey?
Este es super. superweyes.tumblr.com.
Superweyes.tumblr.com. Pura pendejada ahí. Pero bueno, si caballeros, ahí lo tienen. Y pues ya saben.
A ver, otra cosa, comenten en nuestro blog. Ahí se queda para toda la eternidad.
Así ya es, casi parece, no comentan en el blog. Pedro son los únicos comentarios que ve, aparte de que debo decirles que es una máquina de dar likes.
Ah, sí.
Porque
sí,
Pedro sí. Es así como la mamá que todos ustedes tienen, que le dieron su iPhone 4 y a todo le da like. Así es, Pedro. Este es una máquina de dar likes, entonces él le da like a todo, no lo lee, pero le da like a todo. Pero al parecer en el blog, como no le puede dar like, esas cosas sí las lee, damas y caballeros. Entonces, si ustedes quieren ser leídos por Pedro, la leyenda, el hombre, Pedro Ajaz, escríbanos en el blog para que Pedro lo lea. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunalosuperweyes.com, nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal Superweyes, y nuestro Twitter, mentadas de madre a nuestro Twitter, por favor, directamente a Chucho, directamente a Tavo, @superweyes. Y Tavo, para que te mienten la madre, ¿cuál es tu Twitter?
@aquella.
¿Y por qué te pusiste aquella, güey?
Por un perro.
Nos vale madre, la neta, güey. Nos vale madre porque te pusiste a alguien. entonces, bueno, pues ya saben, damas y caballeros, nos escuchan en tribunalosuperweyes.com y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Yeah.